Allá. Allá, allá. Bueno, decíamos de una sorpresa y decíamos que íbamos a hablar con una de las personas que más sabe de fútbol en la República Argentina. Sus antecedentes así lo marcan, ¿no? Quizás el proceso más exitoso en la historia de Boca Juniors. A ver, ¿es una anécdota que haya sido presidente de la Nación? Es probable, porque vamos a hablar de fútbol, pura y exclusivamente de fútbol. Ha tenido la amabilidad de dirigirse aquí a los estudios centrales de Cadena 3 Rosario, algo que recoge luego Cadena 3 Argentina en todo el país. Estamos refiriéndonos al expresidente Mauricio Macri. Mauricio, bienvenido, ingeniero.
¿Cómo andan? Bueno, ¿cómo andan? Acá bueno. Todos movilizados, ¿no? Desde muy movilizados ya. Por esta experiencia de un mundial distinto, un mundial espectacular, donde... ¿Cuál es uno de los grandes protagonistas de este Mundial? Nuestro equipo. Y aparte, el gran protagonista del Mundial es la hinchada argentina, ¿no?
Desde ya.
El suceso máximo de este Mundial, la gente los ama, ama la alegría que transmiten, la capacidad de comunicarse. La verdad que ha sido muy lindo ver lo que se ha generado a partir de este fenómeno único que es Leo Messi en el mundo entero. Y atrás estamos ahí nosotros tratando de que, bueno, identificar lo más posible nuestro país con una persona que realmente ha marcado huella, ¿eh? Es realmente muy importante, no solo en lo futbolístico, que es lo mejor que nos pasó en la historia, sino en lo que digo como embajador de la Argentina, ha sido algo impresionante.
Bueno, tenemos varias preguntas para hacerle al presidente de la Fundación FIFA, que es en definitiva lo que hace que esté aquí en Qatar y desde el principio, como nosotros, como Cadena 3. Desde el principio es, ¿qué hace Macri en la Fundación FIFA, además de presidirla? ¿En qué consiste la Fundación FIFA? A ver, sintético en eso.
Sí, Mauricio. La verdad que el presidente Infantino me convocó cuando terminé mi gobierno, a decirme si quería colaborar con FIFA, tenía dos o tres ideas, una de ellas era la fundación, le dije, esta me gusta, ad honorem, lanzar una fundación joven, porque había arrancó hace 4 años, vino la pandemia, se paralizó como casi todo lo que pasó en el mundo entero, y darle un objetivo, y el objetivo central es contribuir a resolver problemas que tiene nuestra humanidad con la capacidad infinita de convocatoria que tiene el fútbol, ¿no? Todos vemos lo que se mueve alrededor del fútbol, el nivel de visibilidad que tiene el fútbol, entonces usar esa fuerza para lograr traer soluciones. Y nos hemos focalizado en el cambio climático, tenemos una propuesta muy importante que con UPL, que es una empresa de la India que fabrica fertilizantes, de capacitar a todos los pequeños productores agropecuarios del mundo, o un tercio de ellos, son 600 millones, y si los capacitamos, les enseñamos a usar menos agua, producir más, usar menos químicos, y eso para reducir la huella de carbono, y la otra parte es ayudar a los niños de escuelas en barrios vulnerables a acceder a la educación digital, un programa que ya habíamos hecho en la Argentina, que anduvo muy bien, y estamos llevándolo ahora, primera experiencia piloto en Belice, en Asunción del Paraguay, en Mauritania y en la India.
¿Y cuánto tiempo te ocupa todo esto? ¿Tenés gente que trabaja?
Tenemos un equipo de gente, una gerente general que ya estaba en FIFA, que es argentina.
Mariana
Banús, un fenómeno. Y hay un equipo de gente colaborando y bueno, estamos interactuando con otras fundaciones, también del mundo. Estamos muy abiertos. Llega mañana el advisory board de la fundación, de gente importante de todo el mundo que se han convocado a ayudarnos también a ad honorem, a pensar qué otras cosas encarar, así que realmente con mucho entusiasmo, porque claramente, ¿no? FIFA, el fútbol, mueve mucho, así que tenemos que lograr mover mucha gente alrededor de ayudar a nuestros jóvenes y batallar contra el cambio climático.
Están todos nuestros compañeros aquí, están presenciando esta nota, el ingeniero Macri. En Córdoba capital está Sergio Supo, nuestro director periodístico. Sergio, te escucha Macri.
Hola Mauricio, ¿cómo le va? Buenos días.
Buenos días Sergio, un cariño muy grande a todos los cordobeses como siempre.
Me imagino que has visto prácticamente a todos los equipos del Mundial y deberás haber visto con mucha atención la evolución de la Argentina y la evolución de Francia. ¿Qué mirada tenés sobre los dos equipos para la final del domingo? ¿Cómo percibís que están llegando los dos equipos a la final?
Yo creo que están llegando muy bien. Uno, porque fue de menor a mayor. Soportó un baldazo de agua fría muy grande después de tantos partidos sin perder contra un partido de esos que perdés uno de cada 100, que no jugamos bien, pero tampoco es que fue un desastre, ¿no? Por un hombro estábamos 2-0, entonces con lo cual el partido giró en estas cosas que tiene el fútbol cada vez más hacia un lugar inesperado, y eso trajo una hecatombe interna, ¿no? Porque se vio en el primer tiempo con México, no había una convicción de poder dar un pase rompiendo la línea de juego, porque estaba toda la presión ahí, hasta que se rompió con ese golazo que hizo Leo Messi, y ahí arrancó una recuperación cada vez más sólida, con un final hasta ahora de un partidazo contra Croacia, que pareció como sin sobresaltos, pero porque nos rodó bien, ¿no? Está muy parejo el fútbol. Los primeros 25 minutos nos costaba agarrar la pelota. Los croatas, que tienen para mí el mejor medio campo del Mundial, para suerte de todos los que no tienen un delantero letal, con lo cual ellos tienen la pelota y no pueden capitalizar, pero la verdad que estaban jugando en pleno control hasta que nosotros abrimos el partido con esa pelota tremenda que puso Enzo y que terminó en penal al Chico Álvarez, con lo cual yo digo, llegamos demostrando coraje, convicción, jugadores que fueron creciendo, el equipo que se terminó a armar con la entrada de Enzo Fernández y McAllister y Álvarez, creo que el equipo cambió, y un Messi único, un Messi con una madurez, con una confianza, con una convicción de que está ahí dando lo máximo, disfrutándolo, como él lo dice, disfrutándolo, no padeciéndolo, porque claramente todos ellos sienten una enorme presión de todos nosotros soñar, volver a ganar. Pero yo digo, primero, ya muchos que son esos que dramatizan y que enseguida te dicen un día que teníamos un equipo infernal y al día siguiente que nos volvíamos, bueno, todos esos, hoy estamos en la final. Disfrutemos en un Mundial muy competitivo, cada vez está más parejo. Miren la evolución de los equipos africanos, la evolución de Japón, la evolución de Corea.
Estados Unidos,
que fue más que Inglaterra en su partido. O sea, hoy estamos en un fútbol que va a seguir emparejándose, que todos los equipos están aprendiendo tácticamente, donde ya no encontrás un equipo donde no tenga todos atletas que corren una cantidad de metros inédita, asfixian los lugares en la cancha, es difícil realmente lograr ocasiones de gol. O sea, estamos en un fútbol muy competitivo, y ¿quién está en la final? La Argentina. ¿Contra quién? Bueno, Sergio, Francia, que llega también muy bien, pero porque ya viene en esa convicción que tienen ellos de que no le vas a hacer un gol y ellos te hacen un gol en cualquier momento, ¿no? Eso es lo que ellos te transmiten. Y la verdad que también han tenido una componente de suerte, ¿no? Porque ayer los marroquíes pegaron un tiro al palo, ¿no? Era 1-1 y creo verlo si empezaba, ¿no?, de vuelta, ¿no?
Ayer ligaron.
Sí, ligaron. Y contra Inglaterra también ligaron, ¿entendés? O sea, nosotros ligamos contra Croacia, ¿no? Porque, digamos, el segundo gol también, mucha actitud de Julián Álvarez, mucha, pero la pelota se le iba llevando. Fue una mezcla de gol, no sé, para lo más viejo, ¿no?
¿Y qué prefería, Marruecos o Francia? Hay toda una polémica acá en el equipo, ¿no?
Yo prefería Marruecos.
Yo también, Marruecos, claro. Yo también.
Porque aparte era una final inédita para el fútbol mundial, ¿no? Claro. O sea, hubiese sido maravilloso. Pero quiero decirte que el gol de Julián, no sé, Sergio, si lo compartís, acá el experto, es Kempes. Una mezcla de Kempes con Bertoni, ¿no?
Claro. Es el segundo gol con la... Con la diferencia que la corrida de Julián es más larga que la corrida de Kempes. Ahí sí está Claudio Giglioni, me va a corregir, pero
yo en el rulo del gol del relato de Gustavo Vergara dije Julián Matador Álvarez instantáneamente, porque en el segundo rebote tuve esa imagen que dice Mauricio.
Yo también, me la acordé perfecto y le dije, te vas a tener que cobrarle derecho de autora, porque tenía el matador ahí en el palco, que ha estado también todo el mes. La verdad que bueno, fue muy impresionante, con lo cual... Pero Francia ha tenido varios partidos donde le rodó demasiado bien, así que por ahí no le pasa lo mismo con nosotros.
Mauricio, durante su gobierno había una comisión formada, recuerdo, Fernando Marín, junto con Uruguay, ahora se agregó Paraguay, Chile, se cumple un centenario de los mundiales, se va a cumplir en 1930, está la ilusión de Sudamérica de traer el mundial, ya lo tuvo Brasil, pero al Río de la Plata, que el Río de la Plata fue una especie de útero del fútbol del mundo. Usted que está dentro de FIFA, ¿cuáles son las chances ciertas que tenemos en nuestro contexto socioeconómico, político, geográfico, de que el Mundial se juegue en el 2030 en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay?
Pienso que tenemos chances reales. absolutamente
reales. Reales.
Reales. No somos solamente un acompañante formal. La verdad que es la propuesta que arrancó el presidente Tabaré, un señor, con el cual me tocó compartir mandatos.
Nació de Tabaré, la propuesta.
Me invitó a un asado y me dijo, tengo esta idea, me acompaña. Y digo, por supuesto, hasta la muerte, acompañamos a los uruguayos, sin duda. Y después aparecieron, me llamó Cartés y me dijo, ¿cómo nos van a dejar afuera a los paraguayos? Entonces dije, déjame hablar, le digo, Tabaré, incorporemos a los paraguayos. Y dice, presidente, pues mi ilusión era que solo Río de la Plata, bueno, pasó. Bueno, me aceptó. Y después apareció Chile y me pidió lo mismo, y cuando lo llamé ya se me enojó un poquito, se me cabrió un poco. Sí. Pero vamos, somos cuatro, van a ser 48 equipos, son muchos estadios, sí, es mucha inversión, así hacemos algo más dividido entre todos el esfuerzo y compartámoslo. Y al final me aceptó también y me dijo, pero basta, ninguno más, ¿no?
Sí.
Y así que yo creo que si hacemos las cosas bien, con inteligencia, y trabajamos en equipo y viajamos, convencemos, porque la única cosa que nos desfavorece respecto de Europa, que es nuestro gran competidor, que tiene Portugal y España, es que ellos arrancan con una base de votos mayor que nosotros.
Claro.
Nosotros,
como 54
tenemos, son ellos. Nosotros tenemos muy poquitos votos. Entonces digo, tenemos que ir a hacer un esfuerzo de convencer, de caminar, de mostrar mucha cohesión y profesionalismo en lo que estamos haciendo, pero creo profundamente en que tenemos una chance. Y que si le hacemos las cosas bien, podemos darles alegría.
En esa, recuerdo en 2018 le hice una nota a Marín de conseguir los votos y también cómo conseguir la financiación para que esto se haga. FIFA puede conseguir los medios como para ir a dos hijos muy, pero muy merecidos, como son sobre todo Argentina y Uruguay, que consigan una financiación sobre todo para la infraestructura.
No, eso FIFA no se va a meter. Eso es una responsabilidad de los países. Pero de vuelta, haciendo las cosas bien, vamos a conseguir financiamiento. Y aparte, insisto, al dividirlo entre cuatro el esfuerzo, no es un esfuerzo tan grande como el que ha hecho Qatar, ¿no? Que es un esfuerzo inédito. Se habla de, aparte que lo ha hecho a un nivel tecnológico y de calidad de infraestructura que va a ser difícil que lo volvamos a ver por mucho tiempo. No creo que en Estados Unidos veamos el nivel de despliegue que se ha visto acá. Entonces creo que podemos hacer algo dentro de nuestras posibilidades, muy bien hecho, muy bien hecho. Y con el clima futbolero que le vamos a dar todos, ¿no?
Está nuestro compañero Marcos Cagliaris, nuestro gran productor aquí en Qatar y en Doha. Sí, Marcos.
Mauricio, bueno, justo tocabas el tema del Mundial. Ya se puede sacar una conclusión de cómo le fue a Qatar con esto. Eso por un lado. Y por otro, Qatar como país, digo, recuerdo que en 2019 visitaste Vietnam y te sorprendió el cambio. Me acuerdo que te quejabas por cómo nosotros no podíamos, Argentina, digo, avanzar como país en ese sentido. Bueno, ¿cómo viste estas dos cosas, la organización y Qatar en relación a lo nuestro?
Bueno, primero, la organización la he visto espectacular. No sé, me imagino que ustedes también, ¿no? El nivel de
inédita.
Inédita, ¿no? Me alegro que todos tengamos la misma opinión. El nivel de cuidado, de afecto... De estar atentos a cualquier necesidad que tengamos, no, la verdad yo no lo había visto nunca. Realmente gente muy feliz de que la visitemos, muy orgullosa de que la visitemos, de que conozcamos su país, muy orgullosa de mostrar lo que fueron capaces de hacer. Y ahí se engancha con el segundo punto, ¿no? Para mí, ver lo que ha pasado en Qatar, hay una foto que me la mandaron cuando apenas llegué, del hotel en el cual yo fui, al cual que yo fui desde que vengo a Qatar, desde unos 4 o 5 años como presidente de la nación, y después seguí viniendo por FIFA y por la relación que tengo con los qataríes, especialmente con el emir, que es un fanático de Boca, ¿no? Tamim es un fan de Boca absoluto. Y la verdad que yo pagaba siempre en el Sheraton, que es un hotel muy grande, pues fue el primer hotel. Y cuando vos ves la foto cuando se termina el hotel, en finales de los 80, está el hotel solo,
rodeado, todo escampado,
todo desierto. Entonces uno dice, finales de los 80, nosotros estábamos en un país donde tenía un dígito de pobreza, menos del 10, tenía menos, casi 5 o 6%, y teníamos todo por delante. En ese periodo que nosotros por políticas erróneas nos empobrecimos sistemáticamente, ellos decidieron dejar de lado prejuicios, conflictos ideológicos, religiosos, y sacar todo lo que tenían de bajo tierra que tenía valor, que era el gas y el petróleo, y transformarlo en ciudad, universidades, autopistas, edificios, deporte, todo lo que han hecho. Todo esto lo han hecho en los últimos 40 años y especialmente en los últimos 10. O sea, Lusail, toda la parte de Lusail, West Bay, todo eso no existía. Lo hicieron en la última década. Entonces digo, es triste esta comparación, pero es muy, nos tiene que generar de esperanza y optimismo, porque si ellos lo hicieron a partir del momento que lo decidieron en 40 años, nosotros también podemos volver a decidir y hacerlo en los próximos años.
Pero no es el único país. Emiratos también lo ha hecho. Lo ha hecho Singapur, lo ha hecho Malasia. Y uno, lo ha hecho Corea del Sur.
Lo está haciendo Arabia Saudita ahora.
Bueno, ahora que se está abriendo un poco, ¿por qué el europeo le dio la espalda al Mundial? El hincha, no se lo ve.
No. Creo que una campaña, la verdad, poco justa, poco oportuna, porque si vos no estabas de acuerdo y creías en todas estas denuncias que se han hecho y que no han podido comprobar, no hubieses clasificado para el Mundial. No hubieras participado. No vengas. O sea, yo no voy a la casa del turco Lotuf que me invita a comer para insultarlo, ¿no? Si me invita a comer, le digo que sí, voy y como, le agradezco, soy educado, o sea, no voy a la casa de alguien que me invitó y para solamente decirle que no estoy de acuerdo en un montón de cosas, que realmente, claramente, hay un proceso de evolución en toda esta región que tiene una cultura distinta y como la teníamos nosotros, no hace tanto tiempo, y que está adaptándose, con lo cual creo que lo que se ha visto es que pasado ese primer momento, la gente empezó a darse cuenta que en este lugar se puede vivir en absoluta libertad, nos han tratado con apertura absoluta, no hay ningún tipo de conflicto. La verdad que estábamos preocupados con tanta hinchada toda junta que iba a pasar algo. Todo el mundo se ha comportado bien de los que vinieron a visitarlos. Y esto ha sido una fiesta todos los días, donde, insisto, la atracción estelar de esas fiestas es la hinchada argentina, que donde va, contagia alegría con sus canciones, con sus cantos. Hay un videito, no sé si lo vieron, que están unos árabes en un carrito, sacudiendo. Sí, sí, sí. Es maravilloso. Lo que se divierte, lo compartí con el emir. Y él me decía, esto es genial, porque lo que se divertían los dos árabes ahí sacudidos dentro del carrito, no lo podían creer, ¿no? O sea,
ahora, uno ve todos estos edificios, ve todo esto que está montado, y ve poca gente en el área, ¿no? Y uno dice, se pregunta, ¿estarán ocupados los edificios? No parecen estar ocupados del todo. No. ¿Qué es? ¿Se preparan para después del Mundial?
Totalmente, ellos han hecho una apuesta a poner Doha en un lugar importante en la región, en el mundo, a Qatar. Y creo que lo han logrado. O sea, hoy todos sabemos de Qatar, hoy se sabe lo que no se sabía hace 3 o 4 años atrás, por eso del fútbol, lo que hablábamos con la Fundación. El fútbol tiene una potencia para llevar un mensaje, para trascender, para conectarnos, para vincularnos, para alejarnos de cosas de violencia, y creo que Qatar hizo esa apuesta y le ha ido muy bien, porque hoy no hay nadie en el mundo que no sepa quién es Qatar. Sí. Y yo te garantizo que el 95% de los argentinos antes del Mundial no sabía que era, dónde quedaba Qatar, quién era Qatar, y hoy saben, así que ellos que tienen los recursos lo pueden hacer, lo han hecho, para mí está muy bien.
Sergio.
Sí, un 2x1, son dos preguntas de fútbol. Una, ¿vas a estar en la ceremonia de premiación del domingo en la final? O sea, como autoridad de FIFA, ¿vas a estar en el palco cuando se entregue la copa?
Yo estoy siempre en el palco. Sí, voy a estar ahí, disfrutando, espero, de esta maravilla que nos está pasando.
Y tocar, entregar medallas y estar
no, en el no, eso que... no están en el rol de la fundación, eso, ¿no? Eso está más en las federaciones. Pero la verdad que bueno, hasta ahora, el otro día ya me dijo Macron que vuelve, convencido que van a ganar, pero bueno, son competitivos como nosotros los franceses, ¿no? O sea que
¿No hubo apuesta?
No hubo apuesta. No, le dije, no, todavía nos saludamos antes de Marruecos, le dije, yo apuesto a Marruecos, no, eso es así, que querés jugar una final con nosotros. No, pero bueno.
Tengo otra pregunta de fútbol. Viste que Lionel Scaloni es un técnico que prácticamente pasó de jugador a técnico. Siempre se dice que los técnicos, muchos sueñan ser jugadores. ¿Vos te estás imaginando como 9 en la Argentina o como director técnico?
¿Como 9 o como director técnico?
Eso es medio sutil, es bastante sutil, ¿no?
Bueno, todos somos jugadores frustrados y técnicos frustrados. Yo fui técnico del equipo de mi hijo, que todavía recuerdan sus amigos, la barbaridad que le decía, un técnico medio exigente. Pero bueno,
para el año que viene. ¿Te imaginás jugando en la cancha política o como director técnico?
Esto no es de fútbol. Me imagino como hoy estoy ayudando de afuera de la cancha para ver cuál es el mejor equipo que se puede armar realmente.
Marcos, para el segundo tiempo, digo, ¿no?
Sí, claro, entendí. Están dormidos. El cambio horario ya lo hice, ya estamos acá para 3 semanas, ya no tengo problema de cambio horario.
Sí, Marcos.
No, bueno, con el tema de Qatar, digo, vemos el punto de cómo son los qataríes. Nos hemos encontrado acá con la mayoría son indios, seguido por, gente de
Bangladesh, Nepal.
Hay una nación conformándose, lo que a mí me hacía pensar, lo hemos hablado mucho con el turco, a la época, de la ley de inmigración de Avellaneda, donde se empezaba a conformarse, una Argentina que es la que tenemos hoy, ¿no? Con su español rioplatense, con su tango, con su...
Y gracias a Dios con libaneses, ¿no?
Exacto.
Gracias a Dios que tengo una mujer.
Sirios. Sirios también. ¿Cómo ves este país, Porque evidentemente Qatar no va a ser esto mismo de acá a 20 años.
No, Qatar está en una evolución fenomenal. El eje de modernización que sigue el emir es muy potente, muy potente. Ellos no tienen, insisto, complejos. Ellos traen los mejores educadores, están haciendo una revolución en la educación. Todo se mide, todo se evalúa, todo se capacita. Todo lo que queremos uno hacer en la Argentina y los gremios se oponen. Acá no hay gremios y se hace, y los chicos reciben hoy por hoy cada vez mejor educación. Ellos quieren competir con los coreanos, que dicen que son hoy los que tienen el mejor sistema de educación del mundo. O sea, lo vemos con los arquitectos, estos edificios han traído los mejores arquitectos del mundo, los últimos materiales.
¿Cómo era Argentina en algún momento, en algún tiempo?
Por supuesto, ¿no?
Los arquitectos del mundo estaban en nuestro país.
¿Qué te parece? Toda la Plaza de Mayo le hicieron los mejores arquitectos del mundo.
Es una muestra. A eso quería llegar, cuando uno recorre zonas de Buenos Aires y esto lo hizo Tamburini, este lo hizo tal arquitecto. Bueno, hoy pasa acá, esta obra de arte es de Murakami, este edificio es de Nubel, o sea, lo que está sucediendo acá me hace acordar a esa Argentina que alguna vez fue,
y que era una torre de Babel también, ¿no?
Exacto.
Porque el hindú, el de Bangladesh, el de Nepal, el de Cachemira, no tienen la más mínima idea de lo que es el árabe.
Pero,
y hablan como el diablo el inglés, o sea que es una cosa de casi comímica.
Bueno, ellos son nada más que 500.000 de personas. Sí. Todo el resto son extranjeros que trabajan acá para llegar a 2.5 millones, 2.700.000.
Son 270.000 los cataríes, nada más.
Ellos dicen que llegan a 500.000, pero capaz que son 270.000.
Ahora, todo esto, gracias a los hidrocarburos y a la intención, como es de invertir 200.000 millones de dólares en un mundial. En Argentina, ¿qué tiene que pasar eso? ¿Qué tiene que pasar?
Vaca Muerta tiene recursos como tienen ellos. Si decidimos cumplir con la ley, si decidimos ponerle límite a esos mapuches truchos que incendian, usurpan, si no cobramos impuestos extorsivos, si tenemos un solo dólar, nosotros podemos sacar todo ese gas y abastecer toda Europa desde Argentina, y esos son millones de puestos de trabajo que generamos en el país. O sea, es decidir hacer lo que hicieron ellos, trabajar todos juntos dentro de la ley, siendo parte del mundo. La Argentina tiene energía, tiene mineral, no vamos a repetir, tenemos todo, lo que tenemos que tener es un compromiso a realmente trabajar con seriedad, como está haciendo Scaloni con el equipo, como se armó este grupo humano.
¿Y qué fue lo que nos paralizó? Para que no usemos el gas, para que no usemos y vendamos el petróleo, el litio, nuestra pampa, nuestros alimentos, nuestra cordillera, ¿qué fue lo que pasó?
Y adoptamos una serie de ideas que se las llaman populistas, en la cual llegamos a creer que se puede vivir sin trabajar, que la ley no importa, que es cuestión de ser amigo del poderoso y no de respetar la ley, y eso finalmente hace que se rompa la confianza en la sociedad, todo el mundo se estafa con todo el mundo, y cuando eso sucede no hay confianza, nadie invierte, y si no hay inversión no hay trabajo. Estás acá para desarrollar toda esta cosa que hemos dicho, hace falta invertir muchísimo dinero en la Argentina, porque para sacar el gas y exportarlo se necesitan plantas que comprimen el gas. Entonces esa planta vale como 5.000 millones de dólares, hacen falta 20, 30, imagínate toda esa plata que hay que poner. Alguien dice, yo pongo una planta, después viene ese mapuche, no me deja operar, o viene el intendente y me inventa un impuesto, o viene un presidente y pone un cepo de vuelta y yo no me puedo llevar de vuelta el retorno de la planta que puse. Entonces si no entendemos eso que es tan básico y creemos que somos vivos estafando a cada uno que confía en nosotros, ¿qué es lo que pasa al final? Nadie más confía en nosotros.
El embajador nos decía que Argentina apenas le vende 30 millones de
de dólares a Qatar y que importa 600 millones de dólares.
Bueno, de acá trajimos el gas que no supimos sacar y el gasoducto que no supimos terminar para no tener que importar tanto porque no se quiso hacer de entrada. Pero bueno, esa es la realidad. Volvamos al fútbol.
Volvamos al fútbol. Vergara, nuestro gran relator. Está escuchándote Mauricio Macri.
Bueno, yo quisiera preguntarle qué tan de acuerdo está con la organización del fútbol argentino, ¿no? Porque yo observo 28 equipos en primera división, 38 o 39 en la primera nacional. Me parece a mí que no concuerda, ¿no?, con el resto del fútbol del mundo. En otras latitudes son 20 equipos por campeonato. ¿Qué opinión tenés?
Lo dijiste todo. De vuelta es más de lo mismo. El fútbol expresa esta cosa caótica, chanta que tenemos los argentinos, que nos ha llevado tanta pobreza. O sea, el fútbol tiene que ir a 20 equipos lo antes posible, porque el mundo está discutiendo si hay que bajar el número de equipos en primera división. Nosotros seguimos discutiendo, haciendo populismo de suspendamos los descensos, somos todos amigos, nos quedamos todos en primera, destruyendo la calidad de nuestra competencia, empobreciendo a todos los equipos, perdiendo de esa manera. Que pasa, perdés todos los jugadores, se te van inmediatamente porque no le puedes pagar salarios competitivos, y encima negándose a que el fútbol sea profesionalizado en el mundo entero. Entonces ya ayer hablaba con Ronaldo, que jugamos al pádel a la noche, y él me decía que se acaba de comprar el Cruzeiro.
¿Él compró Cruzeiro? Él compró Ronaldo.
Cruzeiro. Él con su plata compró Cruzeiro. El de la cancha, el Mineirao, esa
sí, cancha interminable.
Que la puerta nunca se iba afuera, te mataban, dejaban el pasto largo.
Más de 100 metros.
Nos reíamos con Ronaldo de esos
120,
partidos.
Tiene 120
sí,
metros.
Y ahora me dice que la achicaron para el Mundial. Así que Exactamente. Juega en primera y él dice, si ustedes no hacen lo mismo, desaparecen. El fútbol mundial se profesionalizó, los equipos son todos sociedades comerciales conducidas por gente profesional que estudia, que evalúa, que usa la inteligencia artificial, que se usa todo. El Manchester City no improvisa, por eso tiene el equipo que tiene.
Pero el Real y el Barça son asociaciones civiles.
Es una excepción en la cual los dirigentes avalan con su patrimonio. Entonces creo que el fútbol argentino tiene que ir a un cambio y si no, no tenemos futuro.
Raúl Monti, nuestro compañero.
Hola, Mauricio. Bueno, recién hiciste mención a pase de Enzo, corrida de Julián. Hasta no hace muchos meses vestían la camiseta de River en primera división en la Argentina.
¿Por qué me lo tenés que recordar?
No, porque
Ahora son de la selección.
Salvo por Leandros y por Alexis, digamos, de hace ya un tiempo largo. ¿Boca se quedó sin tanto acceso a la selección? ¿Hay algo de eso? ¿Qué pasó?
No hemos sacado jugadores inferiores tan competitivos como por ahí River sacó ahora, ¿no? Son momentos, son ciclos, pero el talento argentino está ahí, hay que seguir trabajando. Eso que iniciamos aquella época con Grifa, hay que retomarlo y realmente creer que por ahí pasa el futuro. O sea, no, el futuro de un club no es los jugadores que compra, sino los jugadores que forma. Siempre he creído en eso, lo creí del día uno que llegué. Y eso, más la institución por arriba de las personas, el equipo por arriba de las individualidades, eso es lo que te hace un equipo. Hoy tenemos un equipo como tenemos porque se recuperó el grupo humano. O sea, la gran tarea de Scaloni, Samuel y Aymar es que hoy se vive un clima de realmente donde vos ves que hay afecto, que hay un compartir, que hay algo, y sobre todo que después de Arabia Saudita se puso en discusión, y lo que uno vio es que ese grupo se fortaleció, ¿no?, con un líder que está mucho más maduro como Leo Messi.
Es Marcelo Lamberti.
Una pregunta profunda, Mauricio, de fútbol. ¿Cómo es el Emir? ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Viste que hay todo un mito respecto?
No, bueno, este Emir es una persona, no sé lo linda que es para conversar. Aparte sabe mucho de fútbol.
Sabe de verdad, porque si está con el Emir no le puede mucho dar la contra.
El otro día, te voy a decir una cosa, el otro día después de ver el partido, volvió a verlo por televisión. Se fue a su
aposento, aposento.
Y lo volvió a ver por televisión porque es fanático y sabe mucho. Cuando le digo, estábamos texteando y le digo, vos viste, todavía el defensor está tratando de ver por dónde pasó Messi en el tercer gol.
No, no le podemos meter un jugador de Rosario. Entonces, tenemos ahí de Newell's central unos cuantos.
No, entonces, y él me dice, ¿y qué defensor? El defensor más requerido en este mundial, ¿no? El que la máscara, que todo el mundo dice que lo quiere comprar uno de los ingleses en, no sé si 80, 100 millones de dólares.
Como la vio, muchacho.
Y lo paseó de mitad de cancha. Terrible. Y el otro lo manoteaba y no lo podía voltear, ¿no? Una cosa, esa jugada ya quedó en la historia de los mundiales, ¿no? Porque una cosa impresionante.
Nico May es corresponsal de Cadena 3 en Santa Fe.
Mauricio, un gusto. Bueno. 48 selecciones van a competir en la próxima Copa del Mundo. ¿Qué te parece a vos? ¿Cuál es tu visión? Porque así como en el Campeonato Argentino hablamos de mucha cantidad y por ahí poca calidad, ¿no crees que esto puede llegar a suceder en el plano globalizado?
Digamos, está por verse, es una innovación. Pero claramente acá hay un tema. Si queremos que cada vez sea más pareja esta competencia y que nos sorprendamos rápido con una final donde no sean solamente los sudamericanos y europeos, tenemos que darle lugar a donde puedan competir. O sea, donde uno crece es cuando uno compite con alguien que es mejor. Entonces hay que darle la oportunidad a más equipos a que participen y que puedan motivarse y invertir como lo están haciendo, porque acá van, ¿no? Todos detrás de Japón, van un montón de equipos asiáticos haciendo un esfuerzo por emparejar. Y creo que, bueno, que lo van a lograr, lo van a lograr.
Está nuestro compañero Hernán Funes en estudio también. Sí, Hernán.
¿Cómo te va, Mauricio? Buen día.
Ojo, se nos raja en cualquier momento. Tenemos tres preguntas más.
Muy breve, muy breve. Hablaste de la posibilidad del Mundial 2030 en la Argentina. Te preguntaba Gustavo Vergara por el fútbol argentino. El Kun Agüero medio que deslizó y dejó abierta la posibilidad de que Lionel Messi, si se le da de levantar la Copa del Mundo, vuelva al fútbol argentino y vuelva a Newell's. ¿Lo es posible realmente? ¿Está preparado el fútbol argentino en ese caso?
No, creo que no alcanzaría cancha, ¿no? No alcanzaría cancha. No, ya no le alcanza lugar a Leo Messi. ¿Ustedes se dieron cuenta que hay más del doble de camisetas de Argentina que de argentinos?
Más.
Mucho más. Son todos asiáticos, africanos, de todas partes, todos tirando por Messi. Todos acá vienen a ganar, que gane Messi. Entonces tiene Argentina, pero primero viene Messi, ¿no? Entonces lo que este hombre ha logrado, digamos, el liderazgo que tiene, la locura que genera, tenemos que agradecerle a Dios que nos dio realmente a Leo Messi, disfrutarlo, porque bueno, un día se va a acabar, los años pasan, porque esto es inédito, nunca se ha visto algo igual, y la verdad que todo el mundo está acá, o el 90%, el estadio, el 90% va a creer que gana Argentina, por Leo Messi, ¿no? Uh-huh. El 10% de los franceses. Somos locales en este lugar las 24 horas del día. Entonces creo que si volviese a Argentina sería una locura, pero no sé, no disfrutemos esto. Digamos en la final, cuando nos querían mandar de vuelta en la primera ronda.
Sergio, última tuya.
Vos sabés bien que desde el primer partido el kirchnerismo en las redes sociales intentó hacerte fama de mufa. Pero eso vos ya en su momento lo respondiste. Lo que te quiero preguntar es otra cosa.
Puedes seguir contestando, si quieres.
No, lo que te digo. No, está bien.
Sería bueno ponerle lo que dijo Messi la otra vez, ¿viste? Cuando dijo, vos, ¿qué haces? Salí vos, ¿viste?
Pero lo que te quería preguntar es.
La pavada más grande que escuché, sí, dale, sí.
No, lo que te quería preguntar era. ¿Tenés muchas cábalas en este Mundial? ¿Fuiste acumulando cábalas durante la
competencia? No. Yo ya dije que cuando arranqué en Boca con Bilardo, que me metió me volvió loco con el tema de las cábalas, me hizo hacer tener 14, y se me quemaron todas, no me quedó ninguna, porque no salió nada, pobre, por más que él fue la base de todo lo que vino después, porque todas las cosas que me dijo era un tipo adelantado, el Arigón era un adelantado absoluto. Pero la verdad que ahí dije basta, esta pavada de las cábalas no existe más, viste, no, el fútbol no pasa por las cábalas. Y además, lo que sí pasa en el fútbol es que el fútbol es cada vez más caprichoso, pasan cosas que no uno no espera, como nos pasó con Arabia Saudita, y hay que estar preparado porque va para un lado y va para el otro, ¿no?
Una referencia breve a Scaloni.
No, a mí me transmite tranquilidad, salud mental, o sea, una cosa de humilde, no creído, esa cosa, esa imagen que nosotros necesitamos rescatar de la Argentina, ¿no? Porque esa cosa cancherita de los argentinos no es buena, no suma, ¿no? Lo que nos suma es transmitir alegría de vivir como la tenemos, nuestra capacidad de sorprender, pero no la altanería, ¿no? Esa parte es la que a veces sale y que es la que no nos conviene.
El gesto de Topo Gillo que hizo Messi al técnico Van Gaal y todo eso, ¿te hizo recordar algo de alguien alguna vez?
Obvio, eso ya quedó para la historia, pero bienvenido en ese caso, porque la verdad que ese partido fue muy tenso, estaba terminado y casi nos morimos todos, un infarto, lo que es. Pero te digo, el fútbol te sorprende, un partido que ya estaba y de golpe dudamos un poquito, nos fuimos para atrás un poquito, por eso espero que si nos toca salir adelante en este partido, no nos metamos atrás, porque hay que jugar. El fútbol se defiende mucho mejor con la pelota que sin la pelota, ¿no?
¿Encontraste la valija?
Yo no la perdí.
No, había un video dando vueltas de que no habías perdido la valija, que no la habías recuperado. No. En la cinta en el aeropuerto que te estabas quejando.
No. Cuando llegué, lo que pasó fue muy gracioso. Había supuestamente un auto esperando para varios de los que bajamos del avión. Y entonces yo bajé, fui a ver los cartelitos, pues sabía que tenía que tener un auto, y de golpe no vi mi cartelito. Entonces me fui a subir al colectivo. Entonces de golpe un argentino me dice, pero vos tenías un auto ahí. Yo bajé de vuelta al colectivo y no estaba. Entonces me fui de vuelta y dije, no pasa nada. Y la verdad es que funcionó todo bárbaro. En 25 minutos yo tenía mi valija listo para irme. Y ahí la llamo a la gerente general de la fundación. Digo, ya llegué. Lo estábamos buscando. Hay una emergencia de seguridad en el aeropuerto porque un señor hizo pasar por usted y se subió al auto.
No.
Y ahora está preso.
No.
El loco se hizo el vivo.
Dijo, yo soy Macri. Lo metieron en cana.
El tipo estuvo detenido. El tipo no puede hacer eso. Se presentó con el pasaporte de él y dijo, pues usted no es el que dijo que era. Bueno, en realidad, un vivo. Pero yo pensé que a mi vez a criollo no. Me parece que no fue argentino. Fue un español el que se hizo la vivada. Bueno, muchas gracias por la invitación.
Sí. Déjeme que termine la nota yo, por favor, porque parece que se quiere ir. Sí, se quiere ir. Se tiene que ir. Bueno, queremos agradecerle al presidente de la Fundación FIFA, al expresidente. Cuando vuelva hay trabajo. Entiendo que hay mucho trabajo por delante.
Hay un país que construir. ¿Qué te parece? Poco trabajo.
¿Cuándo sería bueno acercar los cataríes a Argentina, ¿no?
No, estamos trabajando para que ellos vengan a invertir. Los de Emiratos Árabes vengan a invertir. Los de Arabia Saudita vengan a invertir.
¿Cuánta plata que tienen?
Ellos tienen muchísimo. Están felices de venir a acompañarnos, quieren producir más alimentos para poder abastecerse, porque ellos tienen problemas de alimentos.
No, ellos no producen nada acá. Importan todo.
Necesitan seguridad alimentaria, seguridad energética, quieren ser parte de eso. Lo que quieren es que le cumplamos, ¿no? Si le damos la palabra en algo, que después no cambiemos las reglas, no seamos los vivos bárbaros, no, yo te lo cambio, te meté el dólar número 92 y no te puedes llevar los dólares que trajiste. Nadie quiere entrar al cine si después no puede salir. Entonces la gente tengo que enseñarle que venga a invertir en Argentina y que si le va bien, él va a poder llevarse la plata que invirtió y si le va muy bien, seguramente va a querer reinvertirla, no se va a querer ir. Pero si le decimos, vení a poner la plata y después no te la puedes llevar, no viene nadie. Es fácil.
Ingeniero Macri, siempre decimos que hay que mirar la realidad de los países no con nuestro cristal y con nuestra óptica. Hay que entender idiosincrasia, lugares geográficos, geopolítica. Estamos en presencia de Golfo Pérsico, sí. Nada más y nada menos. Los intereses del mundo atentos al gas, al petróleo, la situación estratégica, países beligerantes, países muy interesados en que algunas cosas no salgan del todo bien. Es complejo, es muy compleja la situación en el Golfo Pérsico, ¿no?
El mundo está complejo. El mundo está complejo, no podemos subestimar. Nosotros tenemos una cantidad de problemas que no hemos podido resolver durante décadas, pero trabajando con seriedad, en equipo, con alegría, los vamos a resolver. La misma alegría que hubo en la Argentina después de la final, que me llegaban los videos en cada rincón del país, la gente en la calle festejando por horas. Bueno, eso también tiene que ver con tanto sufrimiento, tanta locura que nos trae esta inestabilidad, la inflación del 100%, el avance de la violencia, todo esto. Bueno, esto fue como un respiro, así que agradecerle a Messi, a todo el equipo, al cuerpo técnico, porque esto ha sido algo maravilloso, y valorar que estamos en la final, ¿no? Queremos ganar, pero no puede ser el fin del mundo si no ganamos, porque todos querían llegar a la final, ¿no? Los vimos a todos llorar yéndose del Mundial, ¿no? Todo, el mundo el fútbol se transformó en algo dramático, el que pierde es como el fin del mundo. Entonces, y nosotros estamos acá, así que gracias al equipo, gracias al cuerpo técnico y a disfrutar el domingo, por más que cada vez que agarre la pelota de Mbappé se nos va a cerrar un poquito.
Ya vamos a ver cómo lo neutralizamos.
Bueno, gracias a todos.
Gracias a vos, el ingeniero Macri. Vamos a hacer la pausa. Nos ha visitado aquí el expresidente en los estudios de Cadena 3. Ya volvemos.